Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Soledad Sandoval y Carlos Guajardo.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy día lunes 14 de mayo de 2018. Un día bastante frío para los 17 grados que tenemos aquí afuera en la región metropolitana, particularmente en Santiago. Sin embargo, hartos temas candentes tenemos para hoy. Así que esperamos que suba un poquito la temperatura al escuchar y generar opinión a partir de los temas que vamos a tratar hoy día. Ya les contaremos más en detalle. Primero, enviarles un caluroso saludo a nuestro querido colega Carlos Guajardo, que por razones de salud hoy no nos puede acompañar. Sin embargo, está siempre con nosotros en el espíritu de este programa Convocación de Profesor. Hoy día tenemos una tremenda invitada, como siempre tenemos muy buenos invitados, académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Isabel Sepúlveda es su nombre. Ella es de formación inicial pedagoga en danza de la Universidad de Chile. Y hoy día ya nos va a contar más en detalle algunos temas que tenemos preparados con ustedes, especialmente lo que tiene que ver sobre la educación artística en nuestro currículum escolar. Pero antes de eso, comentar algunas cosas que han sucedido ya la semana pasada. Estamos con varios temas emergentes, varios temas de discusión que está generando movilización también en nuestros estudiantes, en nuestros estudiantes universitarios, particularmente a propósito del acoso, temas liderados por mujeres, lo cual está teniendo a varias universidades con actividades de paro y por lo tanto está poniendo sobre la mesa la discusión de estos temas. Ya entraremos en detalle en eso. Saludarte, Isabel.
Buenas tardes, Soledad. Un gusto de estar acá. Muchas gracias por tu invitación.
No, de nada. Aquí, bienvenidos todos y sobre todo a conversar temas relevantes con vocación de profesor.
Absolutamente. Y este tema que tú dices que está hoy día a la palestra, que tiene que ver con este movimiento feminista, ¿ya?, de estudiantes universitarias con respecto al acoso. Creo que es un tema importante traerlo a la palestra, ya que es una realidad que muchas mujeres callamos, ¿ya? Como que ya lo damos como un hecho natural de que de repente un hombre se acerque y se atreva a decir lo que quiera, ¿ya? Entonces yo creo que es bueno ya colocar los parámetros, ¿ya? Y tener una convivencia que sea tranquila y uno poder moverse bien por este mundo. Yo creo que no hay mujer que en su minuto no haya sido acosada.
Claro, de una u otra manera.
De una manera u otra, claro. No violentada, no hablamos de violencia, pero sí de acoso, de frases que te producen incomodidad, algunos jefes que te producen incomodidad. Y esto pasa en todos los contextos. Ahora estamos hablando de la universidad, pero también claro, está en la palestra en la televisión, por ejemplo, claro, en el mundo cinematográfico, en Hollywood, en todas partes. Entonces, ya está bueno.
Sí, además, bueno, a veces en las mismas salas de clase se van generando un poco ciertas dinámicas, tal vez sin tener la mayor conciencia de lo que estamos incidiendo en nuestros niños, nuestras niñas y en nuestros jóvenes respecto a que finalmente respeto hacia el otro género, ¿no?
Exactamente, respeto uno al otro. También hay mujeres que son acosadoras, ojo.
Sí.
Se da mucho más en el mundo masculino, pero también hay mujeres que tienen esta práctica frente a los hombres, estudiantes, etcétera. No solamente del lado masculino, pero donde más se da. Pero también está y hay que tener también ojo con eso.
Sí, en realidad es para ambos lados, pero sí, efectivamente hemos conocido más el acoso hacia la mujer más que el acoso hacia el hombre, igual claro, que cuando ocurre la violencia, digamos, claro, hacia el hombre, hacia la mujer, claro, donde se ha dado más de manera más frecuente.
Y desde la historia, esto se remonta desde la historia, siempre el sexo femenino ha sido como objeto también de trofeo de guerra, no sé, pues, eran tomadas claro. las ciudades y un trofeo de guerra, tomemos las mujeres. O sea, esto se ha dado desde siempre, felizmente. Y hay culturas que todavía, digamos, el ser mujer es complicado. Hay cultura actualmente que es muy jodido ser mujer, justamente por la baja estima, la baja apreciación que se tiene hacia lo femenino. Y es lamentable, porque estamos en el siglo XXI y hay culturas que todavía tienen prácticas que son violentadas hacia la mujer.
Sí. Bueno, frente a eso hay varias posiciones, diferentes enfoques. Y hay un poco preguntarte, Isabel, ¿cuál es tu opinión al respecto? La línea, ¿qué es lo que diferencia el que hablemos de derechos hacia la mujer o de un movimiento feminista que está tratando de hacer valer el respeto hacia su género?
Mira, yo tengo un pequeño problema con esta cosa de machismo y feminismo, ¿ya? Siento que dentro de las corrientes feministas hay un grupo de que destroza a lo masculino, ¿ya?
Claro.
No es negar lo masculino. Para mí, habitamos este mundo, mujeres y hombres, ¿ya? Y cada género tiene su importancia y su rol que cumplir en la sociedad. Entonces, no ser feminista no es menoscabar y destruir al hombre. Porque claro. hay un grupo feminista que hace eso. Yo no estoy de acuerdo con ello, ¿ya? Ahora sí estoy de acuerdo en que tenemos que lograr una armonía en esta vivencia, un respeto, tolerancia. ¿Por qué permitirse, tenés que recibir ciertos comentarios de los hombres? Yo creo que tenemos que aprender a convivir y a respetarnos, porque estamos acá y somos dos géneros que tenemos que aprender a convivir y no entrar que soy machista, soy feminista, como que entrar en una guerra. Para mí no claro. es una guerra. Todo lo contrario, entrar en armonía, en comunión, porque tanto hombre como mujer habitamos en este planeta y nos necesitamos.
Así es.
Entonces yo creo que es eso, reconocerse uno al otro y reconocerse en todos los sentidos, en todos los contextos, de una manera armónica y respetuosa. No entrar en una lucha. No quiero destruir lo masculino, no. Quiero armonizar y convivir con lo masculino de la mejor manera posible.
Claro, pienso que exactamente es un poco el espíritu, el sentido. Y por ello también valorar que este movimiento que se está generando a nivel de universidades precisamente está siendo apoyado por hombres.
Por muchos hombres que lo ven.
Claro, y eso da una muy buena señal respecto a cómo tomar este asunto, porque es un tremendo tema, la línea es muy delgada.
Absolutamente.
Para poder entender cuándo consideramos, por ejemplo, un acoso, cuándo consideramos que se nos están vulnerando los derechos, ¿cierto?, de por la condición de ser mujer, etcétera.
Totalmente de acuerdo, Soledad.
Bien, a propósito de este movimiento sobre el acoso, también pensar un poco que, llevando el terreno ya desde la educación, cómo nosotros como profesores vamos generando también ciertos aportes desde la formación inicial para que esta brecha entre hombre y mujer no esté presente.
Claro.
Que efectivamente nos vayamos viendo como iguales, igual en el sentido de respetarnos nuestras diferencias.
Exacto.
Pero sin competición, sino que efectivamente en una lógica más colaborativa. Y que cada uno, bueno, tiene su potencial natural, sus habilidades naturales, y que en conjunto, por supuesto, que las cosas resultan bastante mejor.
Y qué mejor partir en el colegio, partir de los niños, ¿cierto? Porque obviamente los niños repiten los modelos que ven socialmente en el colegio, en la calle, en sus casas. Entonces no los podemos culpar. Si nosotros la crianza es desde ese lugar, es como ellos van a actuar. Y por eso uno como mamá muchas veces fomenta esta cosa del también. Machismo y hace la diferencia. Y tenemos que también nosotros como madres o abuelas, ya porque a esta altura ya estamos más en el lugar de abuela, de enseñar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes desde niños este respeto, porque los modelos se van repitiendo. Ya está instalado en nuestro inconsciente esta diferencia entre hombre y mujer, la mujer en la casa, que tiene que lavar, que tiene que... No, si estamos todos para.
Claro. Hace unos programas atrás conversábamos además esta observación respecto a que hay algunas asignaturas que están más asociadas a los hombres y otras asignaturas más asociadas a las mujeres. Por ejemplo, veíamos que todo lo que era ciencia estaba el imaginario de que son los hombres. Vemos la representación gráfica de hombres que están haciendo ciencia, ¿cierto? Con un delantal blanco, con los instrumentos. En cambio, las mujeres, más bien hacia la literatura, hacia otras áreas. Entonces, también eso va segmentando.
Absolutamente. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Yo cuando partí dando clases en la universidad del año 2000, más o menos 1999, en la Universidad Mayor, en la malla curricular había danza educativa para mujeres y fútbol para hombres.
Ah.
Así de separado. Y resulta que muchos varones se acercaron y decían, ¿por qué? A mí me gusta la danza, ¿por qué no puedo hacer danza yo?
Claro.
Y al revés, muchas mujeres que querían fútbol.
Claro.
¿Por qué separar esta cosa de danza educativa para las mujeres, fútbol para los hombres?
Claro.
Y se produjo una discusión, un debate con respecto al tema, y felizmente al final se terminó hablando danza educativa para hombres y mujeres, fútbol para hombres y mujeres.
Claro.
Esta cosa ya, imagínate, a nivel universitario, preparando profesionales, entonces ves lo que te quiero yo.
Con esta segmentación de género.
Ya se instala, claro. ¿Me entiendes? Ya se instala, claro. Imagínate, si se instala en la universidad, dentro de una malla curricular, educación física, obviamente vas al colegio, entonces a los hombres les vas a dar fútbol y a las mujeres danza. Hay claro. muchos hombres que les encanta danzar y muchas mujeres que les encanta jugar el fútbol.
Claro.
¿Viste? Entonces como que se van dando y nosotros socialmente vamos dejando estas huellas y eso es lo que hay que cambiar.
Sí,
absolutamente.
Sí, en eso tienes toda la razón. Y en esa dimensión, ¿cómo has visto tú la educación artística en las escuelas? ¿Está más tendiente hacia hombres, hacia mujeres, mixto, da posibilidades para el desempeño de cualquiera sin distinción?
Mira,
¿cómo lo percibes?
Yo en realidad yo creo que el arte en la escuela es a lo que estamos al debe.
Perfecto.
Yo creo que el arte en las escuelas, salvo algunas excepciones que son escuelas artísticas o colegios
claro.
ya privados de mucho dinero que hacen talleres, pero hablemos en general, lo que tenemos más a mano, y creo que el arte es un debe que tenemos. No hay un desarrollo artístico real y concreto en las escuelas. Realmente no. Creo que el arte es como la asignatura menor, ¿ya?
Claro.
Hacen una jornada completa y en la tarde hacen más de lo mismo en vez de hacer talleres de danza, de música, de teatro, artes visuales. Creo que el arte estamos muy al debe, estamos muy preocupados de resultados, ya, SIMS, etcétera, y supuestamente el ministerio dice que tenemos que desarrollar a un niño integral.
Claro.
Y
lo
no
dice
es
nuestra ley de
y
educación.
No es así. Lamentablemente no es así, creo que es un tema súper importante porque el arte es algo natural, es en el ser humano. El niño de que es pequeño canta, baila, juega, pinta de manera espontánea. Y a medida vamos en párvulo, todavía se sigue haciendo eso, pero entramos en primero básico
¡puc! Y cambia.
Y cambia, dan música y arte plástica, como decía antiguamente.
Claro.
Pero el arte no es solamente eso, el arte es la danza, es el teatro, es la pintura, la escultura, la literatura,
fotografía.
La fotografía, visuales, el cine. Y de eso no se desarrolla en las escuelas.
No, para nada. Aunque hay un currículum que trae varias cosas atractivas, pero efectivamente es la escuela la que no la hace vívida.
Y la neurociencia dice que nuestro cuerpo es plástico y necesita arte.
Así es.
Lo necesita, por eso los niños, como te digo, juegan de manera natural. Y a través del arte tú desarrollas lo sensorial, lo emocional, lo motor, lo cognitivo. la sensibilidad, la creatividad, la relación con el otro, te cambia la manera de mirar al mundo, ¿ya? Pero, como te digo, lamentablemente, el arte es un debe muy potente que nosotros tenemos en nuestra escuela y también en nuestra sociedad, porque nosotros no somos una sociedad que no pueda vivir sin el arte, sin la cultura. Muy poca gente va al teatro, va a ver manifestación artística. Son los mismos. Yo cuando voy a un lugar siempre veo casi a los mismos. En nuestras casas no está instalado la necesidad de ir a ver una obra de teatro, la necesidad de ir a ver danza, claro. La necesidad, como que no, ya como que está desplazado. Sí,
no es parte de nuestra cultura cotidiana.
No. Sí. No es una necesidad. Yo, mira, viví muchos años en Buenos Aires, como 11 años, y en Buenos Aires es una necesidad.
Sí.
Toda la gente va a ver, el tipo que maneja la micro, el colectivero, la persona que barre. Hay muchos centros culturales, a pesar de que en Buenos Aires, bueno, hay todo un problema económico, pero la cultura para ellos es esencial.
Es vital.
Es vital. Claro. Y es vital, y hay muchos lugares gratis, pagados y todo, es vital, era necesario. Y lamentablemente nosotros todavía nos falta mucho en ese aspecto.
Sí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a retomar entonces para ver y discutir junto a Isabel el significado de la incorporación de las artes en la educación como una asignatura propiamente tal. Volvemos pronto.
Estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer.
Mi sangre después de haberse vaciado de mí, calienta como el sol.
Cansado de este color que pesa más que yo.
Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado a cara pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados.
Soy de los descalzos, no tengo perdón. Los descalzos sé yo.
Estoy cansado, estoy cansado.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Convocación de Profesor.
Buenas tardes nuevamente. Hemos regresado a nuestra pausa musical quienes se incorporan, les entregamos un tremendo saludo en este día frío, pero con temas bastante candentes. Comentábamos recién en nuestro bloque anterior sobre la discusión sobre precisamente estos movimientos en torno al acoso que se están generando en las universidades, en lo cual varias de ellas están ya en paros, como la UTEM, la Universidad de Chile, entre otras. Y nos acompaña en este programa, que además estamos conversando sobre la educación artística en el currículum escolar, su incidencia, su importancia, con la académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, Isabel Sepúlveda. Ella está adscrita a la Escuela de Educación General Básica. Y precisamente estábamos conversando sobre la importancia, la relevancia de este ámbito para el desarrollo integral de nuestros niñas, niños y nuestros jóvenes. Así que queríamos saber un poco, Isabel, cuál era tu percepción ahora, retomando en este bloque, respecto a ¿cómo está concebida la educación artística en nuestras escuelas en Chile? ¿Cómo las percibes tú?
Es como yo te decía anteriormente que la educación artística es algo que está al debe, que son muy pocos los colegios que desarrollan realmente una educación artística, porque siempre se remite a la música, hacer cantar a los niños y hacer algunas actividades manuales, pero el arte es mucho más que eso.
Así es.
Entonces tendremos que entender que el arte es una manifestación elevada del ser humano, ¿ya? Que el elemento esencial y desarrollo de evolución del ser humano, que la educación artística representa un conjunto de creaciones humanas que expresan una visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginario, ¿ya? Y a través de recursos plásticos, sonoros, lingüísticos, visuales, donde se expresan emociones, sensaciones e ideas, ¿ya? Entonces, es mucho más complejo de cómo lo vemos hoy día en la educación, ¿ya? Además, este tipo de asignatura o estos ramos, frente a cualquier evento, lo primero que se sacan es la clase de educación física, la clase de música. Hay que ensayar el Simpson, ya sacamos esta asignatura. Y tenemos niños robóticos, niños todo el día con el celular, porque no les abrimos las posibilidades que representa el arte, la capacidad que te da de crear, de estar con el otro. Además, tú con el arte desarrollas un pensamiento creativo que te ayuda a resolver problemas. Un ser que no es creativo tiene pocas herramientas para resolver problemas. Y a través del arte tú desarrollas ese pensamiento creativo.
Bueno, ahora está bastante en boga todo el desarrollo de la innovación, principalmente para el desarrollo tecnológico, como también para los emprendimientos. Y uno ve efectivamente la innovación, cuál es su fundamental factor, y efectivamente vemos que es la creatividad. Y la creatividad no viene de la nada. Es formar en un pensamiento creativo que lo natural es formarlo desde los procesos que provienen de la del arte,
claro,
de la creación artística.
El niño es creativo por sí mismo, es juguetón, es lúdico, ¿cierto? Pero como te digo, lo sacamos de la educación parvularia y lo entramos a un sistema totalmente opuesto. Entonces vamos sesgando esa capacidad creativa que trae de manera innata. Vamos moldeándolo a que cumplan solamente con ciertos estándares, ¿ya? Y que no está mal, si también el lenguaje, las matemáticas y todo, pero no podemos solamente delimitar a eso la educación, ¿ya? Y yo creo que toda esta forma de ser de los jóvenes apáticos, qué sé yo, tiene que ver con este poco desarrollo artístico que tienen.
Claro, la forma de relacionarse, la forma de comunicar de una manera distinta a la que comunicamos habitualmente, de manera escrita, oral. Claro, vemos una serie de factores más complejos, como nos contabas en el bloque anterior, que tienen que ver con estas formas de comunicación.
Claro.
Vemos un poco, por ejemplo, la época en las cavernas, por ponerlo de manera bien accesible, en que efectivamente una forma de contar cómo se cazaba en esa época para poder alimentarse dejaban el registro de los dibujos en las propias cavernas, que era la casa que tenían estos seres humanos.
Y por otro lado usaban la danza, la manifestación del cuerpo para comunicarse con los dioses, con el sol, con la luna, con la cosecha, un nacimiento. Y era muy común ver bailar y expresarse a través del cuerpo para estas manifestaciones.
Era muy natural.
Natural, sí. ¿Viste? Entonces, sí, como que es innato, lo fuimos nosotros lamentablemente cortando. Mira, yo tengo una experiencia, yo doy clases de didáctica de la expresión corporal a estudiantes de básica, donde mi gran objetivo es que ellas logren poder enseñar diferentes contenidos, ya sea de matemática, de lenguaje, ciencias naturales, historia, a través del cuerpo.
Ah, ¿ya? Perfecto.
Entonces ellas planifican clases solamente enseñar un contenido a través de la expresión corporal. De hecho, esto ha derivado inclusive a dos investigaciones. Donde hicieron su tesis y aplicaron en los colegios donde estaban haciendo su práctica profesional toda una unidad didáctica de matemática, por ejemplo, de las figuras geométricas, qué sé yo, a través del cuerpo. Y los niños, después, porque se hizo un focus group, ya para ver, queríamos conocer la opinión de los profesores, que eran muy resistentes, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y la opinión de los niños a través de un focus group. Y era impresionante todos los comentarios. De repente un chico decía: ay, me encantó porque en la clase, en la otra, nosotros solamente escribimos y aquí bailamos y aprendí todo.
Claro.
Que era entretenido porque jugaban y después tú les preguntabas sobre los contenidos y los identificaban perfectamente porque es vivencial.
Claro.
Todo lo que se vivencia a través del cuerpo es más difícil de olvidar porque queda ahí impregnado. Entonces, también lo hicimos en ciencia natural, entonces totalmente viable. Lo que pasa es que en las escuelas, tú dices, vamos a correr los bancos y las profesoras colapsan.
Es desorden.
Claro, quieren todo orden. Y hoy no puedes tener 6 horas sentado a un niño cuando un niño somos kinéticos.
Bueno, eso no es normal.
Es antinatural. Los tengo sentados, claro, pero después le muevo los bancos, lo hago moverse, como que jugar. Entonces tocan el timbre y los chicos salen corriendo porque es como estar prisionero ahí. Claro. Entonces está bueno, estamos en el siglo XXI, estamos enseñando como en el siglo XIX. No hemos evolucionado, claro, y hay que hacerlo.
Claro, eso es importante lo que señalas, porque efectivamente tenemos un currículum bastante nutrido, muy bien detallado, bien articulado entre cada una de las asignaturas, como por ejemplo contenidos que están abordándose en matemática, en ciencias, en lenguaje, en historia, y también se están abordando desde la perspectiva del arte, entre otras. Y la práctica, nos comportamos de una manera muy disonante a lo que está declarado en un papel que son nuestras bases curriculares.
Exactamente, no nos hacemos cargo del todo, una parte nomás.
Claro, ¿ya? Una parte mínima al parecer.
Entender también que el arte en todas sus manifestaciones es transversal, es interdisciplinario. Mira, tú puedes hacer una obra de teatro,
¿ya?
Y en esta obra de teatro tú puedes incluir el lenguaje a través del texto, puedes, claro, incluir la matemática a través de elaboración de una escenografía, o tienes que medir, ¿cierto? Una escenografía tienes que medir. Puedes incluir la historia, sé que cuenta la historia que puedes de Chile a través de una obra de teatro. Incluyes la música, incluyes la expresión del cuerpo. O sea, tú a través de una obra de teatro puedes integrar todas las otras disciplinas.
Claro.
¿Ya? Y cada una puede tributar desde diferentes lugares ya. Y no se hace porque, claro, es trabajo, hay que salir del aula, como que hay muchos profesores que ya están cómodos, instalados en su forma de enseñar y no quieren hacerse más problemas.
Problema.
Y no debe ser así. Por eso tenemos también una educación que deja mucho que desear en muchos aspectos. Y tenemos que cambiar eso. Hay que luchar por cambiar eso.
Sí, y tratar de que las nuevas generaciones de profesores no se dejen consumir por estas prácticas tan arraigadas en nuestras escuelas.
Y lo que pasa a veces es que, y yo también soy tutora de práctica, me pasa y las chiquillas dicen, profe, lo que queremos hacer lo que usted nos dice, pero cuando le digo a la profe que voy a correr los bancos, cuando le digo a la profesora que vamos a ir al patio,
no,
o sea,
no,
problema.
No, no, no.
Claro, no me lo mueva, déjemelo tranquilito.
No me desordene.
No, pero es que, claro, es un desorden que va a traer unas consecuencias positivas. Vamos a tener chiquillos más, con un pensamiento crítico más desarrollado, ¿cierto? Una conexión con el otro, más creativo, más sociales.
Sí, efectivamente me hace mucho sentido de que dentro de las metodologías de las artes, dispuestas interdisciplinariamente, efectivamente genera una comunicación, un contacto con el otro de una forma distinta.
Claro, absolutamente.
Va generando también afectos, va generando respeto, va desarrollando pensamiento creativo, resolutivo, como señalabas hace un ratito atrás.
Y lo otro es que también desarrolla la posibilidad de trabajar en equipo, porque como estamos dentro de un aula, pero cada uno en su puesto, y no comunicando, cuando tenemos que hacer un trabajo de grupo cuesta mucho.
Sí.
Justamente por lo mismo. Porque estamos, claro, habemos 40 dentro, pero estamos cada uno en su lugar, y de repente ya un trabajo en grupo y no se desarrolla un trabajo en equipo, justamente también por lo mismo. Entonces, tenemos que abrir porque somos comunidad. Nosotros no andamos solo por el mundo, necesitamos del otro.
Sí.
Y tenemos que aprender a trabajar con el otro, desde, como tú decías, desde una cosa más empática, de respeto. Y cuesta, de repente tú haces trabajo en grupo y los cabros terminan peleándose. ¡Nata! Digo, no, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. La sensibilidad,
¿cachai?
La conexión con el otro a través de un trabajo creativo.
Claro. Y los imaginarios además son diferentes.
Claro.
Cada chico... chica tiene un contexto cultural diferente y por lo tanto en estos procesos creativos mucho de ellos sale a la luz.
Claro, es así. Y por eso no es solamente una tarea, bueno, es una tarea como nosotros como docentes, es una tarea de la familia, pero esta familia, estos padres fueron educados de la misma manera, entonces tampoco tienen todas las herramientas para.
Claro.
Entonces es como un círculo vicioso.
Claro.
Que tenemos que romper de una manera u otra y realmente instalar la educación artística en los colegios, pero como corresponde, con especialistas, porque muchas veces le da la tarea al profesor que haga todo. El profesor tiene que dar la clase de arte, la clase de educación física, tiene que
claro.
Entonces de repente deben haber especialistas y talleres que son en las jornadas largas que hay, jornadas completas, y en la tarde instalarse realmente a hacer taller, porque sí, más de lo mismo, preparación para el CIMSEM, fortalecer matemática.
Claro, quedamos un poco...
al debe y cojo, lamentablemente.
Bien, vamos a ir una pausa musical y luego volvemos aquí en vocación, con vocación de profesor.
La espera me agotó, no sé nada de vos, me dejaste... tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Otra cosa
crimen quedará sin resolver.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Con vocación de profesor.
Hemos retornado a nuestro programa, aquí con vocación de profesor, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central, aquí en la 107.1 y en la radio ucentral.cl, que nos pueden escuchar y seguir todos los lunes entre las 4 y las 5 de la tarde. Estábamos conversando precisamente con nuestra invitada Isabel Sepúlveda respecto a la educación artística en el ámbito escolar. Con dos temas re importantes tocamos que tienen relación principalmente con esta interdisciplinaridad que favorece los aprendizajes y el desarrollo integral a temprana edad de la educación artística o del arte más bien, con la matemática, con el lenguaje, con la historia, etcétera. Y también considerarlo como parte de una manifestación cultural particular. Hoy en día tenemos una población migrante bastante importante, no solamente de personas que vienen desde fuera de nuestro país, sino que también aquellas etnias, por ejemplo, que se han ido incorporando en lugares como la región metropolitana, acá en Santiago, han migrado desde sus propios lugares precisamente pensando en opciones mejores. Y en eso, en las escuelas nos hemos ido enfrentando cada día con mayor porcentaje de niños y niñas, así como los jóvenes, que provienen de estas culturas, la hacen, la manifiestan de una u otra manera en las dinámicas cotidianas, pero también en aquellas actividades que están vinculadas al arte. Y en eso, ir retomando entonces un poquito la discusión de la importancia del desarrollo de las artes en el espacio escolar. Y hay una iniciativa que ha ido liderando hace un tiempo atrás Isabel, académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, en su rol ya no de profesora, sino que en su rol de coordinadora de vinculación con el medio de la carrera de Educación General Básica, ha promovido precisamente un festival que se denomina Exacta. Y en eso, bueno, la formación de profesores ha sido una iniciativa que ha generado resultados bastante relevantes. Así que podrías contarnos un poquito de qué se trata, Isabel, este Festival Exacta.
Mira, yo no lidero el Festival Exacta. Nosotros, como escuela de educación general básica, abrimos, y obviamente la universidad abrió un espacio. Este es un festival que se viene generando ya hace varios años, yo creo que por lo menos unos 8 años, y nosotros los últimos 4 hemos abierto este espacio. Ellos generan se llama Festival de Teatro Matemático, ¿ya? Y ellos trabajan con nosotros también, con la Cardenal Silva Enrique, como que cada año son 4 puntos diferentes donde trabajan. Y acá se invita a los colegios, ¿ya?, de la área metropolitana, donde los niños, guiados obviamente por profesionales del teatro, junto con los profesores de matemática, entonces hacen obras de teatro, ¿ya?, para enseñar las matemáticas.
Ah, perfecto.
Ese es el fin. Entonces, cada colegio tiene su obra y se presenta. Nosotros le abrimos el espacio 2 días, que se llena la universidad, por lo menos 600 niños llegan, y cada colegio muestra su obra de teatro con un contenido específico que los sacan de los programas, de los OA, de los planes y programas, y muestran a través de esta puesta en escena un contenido de las matemáticas. Entonces es un festival de teatro matemático, que es muy bonito, es muy estimulante, y felizmente cada año se vuelve a realizar. Así que este año nuevamente en octubre esto se hace.
Ah, perfecto. Bueno, un claro ejemplo para poder evidenciar cómo se integra las expresiones artísticas, en este caso el teatro, con esa disciplina y con una disciplina de las ciencias duras que le denomina, que en este caso las matemáticas.
Matemática, el terror de la, de los colegios, sí. El terror de los estudiantes es las matemáticas. Y yo también creo que tiene que ver cómo la, los profesores también abordan la matemática. Muchos profesores como que les gusta ser el terror, la materia más difícil. Cuando hay una didáctica en las matemáticas que puede ser muy amable, que puede ser muy comprensible. Lo que pasa es que tenemos que dar un aprendizaje significativo en el sentido que tenga significado. O sea, ¿para qué aprendo a sumar? ¿Para qué aprendo a dividir? ¿Por qué es importante claro. conocer los contenidos? ¿Por qué es importante saber las fracciones? ¿Dónde yo aplico este conocimiento? Entonces, muchas veces se enseña no solamente las matemáticas, muchos contenidos en diferentes asignaturas, de una manera que no es aterrizada a la realidad de las personas, de los niños, en este caso de los estudiantes. Entonces es importante saber que si yo aprendo algo, es para aplicarlo, para que darle una significación concreta y real en mi vida. Si no, pasa, estudio para la prueba y después ya nunca más supe de qué se trataba. Entonces tiene que ver con eso. Y el festival, lo bueno es eso, porque en estas obras de teatro hablan desde la realidad. ¿Y cómo aplican estos contenidos a una cosa real y concreta?
Claro.
Entonces, hay un aprendizaje real
claro,
ahí.
Claro.
Le doy
claro,
sentido.
Va, exactamente. Va adquiriendo un sentido, en este caso, para los jóvenes y los niños y las niñas que están participando. Y pienso que también es un claro ejemplo para nuestros futuros profesores.
Exacto, y así debiera ser, por eso creo que la didáctica debiera estar presente en todos los profesores y no siempre está presente. Como recordar que a través del arte nos ayuda a pensar creativamente, resolvemos problemas, estimulamos ambos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Desarrollo la percepción, nos conecta con el mundo que nos rodea y estimula los sentidos.
Sí.
Entonces, usar el arte como una, no como un fin simplemente, no se trata de crear artistas, ¿me entiendes? Sino que el arte como un medio, como una herramienta para.
Claro.
Claro, porque si tú vas a ser artista, bueno, te vas al conservatorio, ya es diferente.
Te especializas en la
claro,
disciplina.
No significa ser profesionales del arte en ese sentido, sino que usar el arte como una herramienta, como un medio.
Claro.
¿Me entiendes? Que más importante que el producto es el proceso que yo hago para llegar a cierto conocimiento, ¿cierto? O cierto aprendizaje.
Claro, y bueno, y con ello además vamos generando valoración hacia las distintas manifestaciones artísticas. Ya es distinto cuando uno comprende las distintas disciplinas de las artes desde la escuela, después uno va a ver una obra de teatro, va al cine y ya lo ve con ojos distintos.
Claro.
Al tener una experiencia más integral, ya no es solo lo recreativo.
Sí, claro. Entonces, claro, te ayuda a tener una percepción, una mirada diferente del mundo que te rodea, ¿ya? Claro, muchas veces el arte a veces como que lo encuentran algo, lo buscan de una manera elitista, ¿ya?
Claro.
Entonces, no, es más que eso, o sea, también es elitista en algunos casos, ¿ya? Pero usar alguna herramienta, y mira, hay muchos lugares, no muchos, en realidad algunos lugares en Santiago, por ejemplo, como es Matucana 100, donde dan talleres gratis, ya tanto de teatro, de música, de danza, literatura, entre otros, para adolescentes. Y muy poca gente lo sabe, es cosa de entrar a la página Matucana 100, y son talleres gratuitos.
Sí, también hay poca información respecto a los centros culturales que existen en cada una de las localidades, no solo aquí en la región metropolitana, y en Santiago, la provincia de Santiago propiamente tal, sino que además desconocemos o nos preocupamos poco de la oferta que podamos encontrar en cada uno de estos centros. No es necesario solamente ir a un museo para poder apreciar arte.
No, pues de hecho, mira, yo creo que dos centros que funcionan muy bien, a mí me gusta, es Matucana 100 y el GAM. Hay obras de teatro que tienes que pagar, pero también hay obras de teatro gratis. Hay talleres que hay que pagar, pero también hay talleres gratis, ¿ya? Tú te vas al GAM, vas a encontrar siempre gente bailando, haciendo sus performances. Y es un lugar rico de visitar, ¿ya? Y creo que hay que abrir esos espacios y poder comunicarlos más, poder difundirlos mucho más de lo que están.
Claro, además, bueno, los profesores, las profesoras de a poquito van utilizando estos espacios como parte de sus estrategias didácticas, metodológicas, para poder trabajar ciertos contenidos de asignatura.
Sí, pues hacerlo, como hablamos de anteriormente, hacerlo de una manera transversal, ¿cierto? ¿Por qué no aprender creativamente? ¿Por qué no aprender jugando? Que es otra cosa que se ha quitado mucho. El jugar es algo innato en los niños y, como digo, salimos de la educación parvular, jugamos todo el rato, llegamos a primero básico y dejamos de jugar.
Claro.
No.
Sí. En 2 meses hay que cambiar el switch.
Claro, y como que entran, claro.
Terminamos diciembre el jardín, retomamos en marzo primero básico y dejamos de ser otros niños.
Claro. Cuando se aprende mucho jugando, sí. Hay muchos juegos que te pueden enseñar todos los contenidos que están viendo.
Bueno, yo aprendí compra-venta de propiedades con el Metrópolis.
Mira, ya, por ejemplo, ¿ves? Darle un significado, claro. No, sí, totalmente de acuerdo.
Claro, como un juego, en el fondo quiero decir eso, que como a través de un juego efectivamente podemos usarlo como una estrategia didáctico-metodológica para abordar ciertos contenidos que muchas veces todavía uno se encuentra de nuestra generación o profesores más jóvenes que tienen sus aprensiones con ciertas asignaturas por lo mismo, porque no tuvieron buenas experiencias cuando estuvieron en el sistema escolar respecto de cómo le enseñaron matemática, lengua, inclusive arte. A mí muchos estudiantes me dicen, no, profe, no me haga dibujar porque soy pésimo para el dibujo.
Claro, o sea, no, claro.
Y esa no me iba pésimo en arte en la escuela.
Claro, es como el enfoque. Si al final no es que tenga que dibujar perfecto, sino que tener la capacidad.
No es la técnica.
Claro, es el expresar, el comunicar a través de él. Por ejemplo, mira, tú tomando este tema del aprendizaje. Mira, yo cuando estaba en el colegio, en básica, odiaba inglés. Justamente por lo que tú estás diciendo, como la profesora era súper estricta, que teníamos que modular perfecto, como que los verbos era, pero entonces terminaba odiando el inglés.
Claro.
Y cuando entré a la enseñanza media me tocó una profesora maravillosa, que era lo opuesto, y ella lo primero que llegó el primer día dijo, a ver, ¿qué canciones les gustan? En esa época estoy hablando Cat Steven, Carol King. Se me cayó el carnet.
Claro, ahí estás develando tu época.
Entonces ella dice, la próxima clase traigan alguna canción que les gusta. Ya, me acuerdo que llevamos Morning Has Broken. Y la pusimos ahí, llevamos una guitarra y nos pusimos a cantar la canción. Todos felices. Y después ya empezó a sacar el significado de cada palabra, los verbos, a partir de la canción. Y yo estaba feliz aprendiendo inglés, empecé a entender el inglés.
Claro.
Porque, claro, lo hizo real, lo aterrizó a nuestra realidad.
Claro, lo hizo entretenido.
Entretenido, claro. Y estamos todos felices.
Con las cosas que a ustedes les gustaban.
Y después surgían las preguntas a partir del mismo texto de la canción. Entonces fuimos aprendiendo inglés con las canciones. Y fue entendiendo el significado de las canciones. Entonces me encantaba.
Claro.
Después yo compramos los discos, porque eran los discos, ¿cierto? Y que siempre venían las letras atrás.
Sí.
Entonces ya la agarraba y empezaba yo y trataba de traducir la letra y de identificar los verbos, etcétera. Entonces, imagínate el cambio de algo tan simple como hacerte cantar las canciones que te gustan.
Claro.
Y que tú puedas entender las letras y desde ahí sacar el contenido gramatical del inglés.
Claro. Bien, nos vamos a ir una pequeña pausa musical y volvemos al tiro para retomar estos temas que estamos conversando tan entretenidos con Isabel.
¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber. ¿Cuál es el camino? Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás.
Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino. Y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl estamos presentando Con vocación de profesor.
Bien, retomamos nuestro último espacio del programa de Con vocación de profesor. Aquí con Isabel Sepúlveda de la Facultad de Ciencias de la Educación, particularmente de la Escuela de Educación General Básica. Ya cerrando el poquito tiempo que nos queda para poder sintetizar efectivamente nuestra percepción sobre la educación artística en las escuelas, cómo se ha estado abordando, las implicancias que tiene, la formación integral en la cual aporta, entre otros elementos beneficiosos. Y bueno, esperemos, Isabel, que no ocurra algo así como lo que pasó con la asignatura de educación física, cuando empezaron a ver los índices graves respecto a la obesidad de nuestros niños, y resulta que estaba a punto de ser retirada la carga de educación física del currículum escolar. Aparecen estos indicadores de alerta. Y dicen, bueno, no, tenemos ahora entonces que ocuparnos de educación física en la escuela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente, ojalá no esperemos que exista una crisis en indicadores para que nos diga, bueno, ahora tenemos que poner atención en la educación artística, en el contexto escolar, y que es una asignatura que varias veces ha pasado peligro en los análisis y reformas curriculares desde el Ministerio de Educación, que se quita, no se quita, se reduce en horas, le agregamos un poquito más y después volvemos a reducir más horas. Creo que eso efectivamente habla de una sociedad chilena que falta todavía harta valoración en estos temas.
Sí, muchísima valoración de los temas. Es súper importante entender y comprender y hacerse cargo, como dice el Ministerio de Educación, de educar a un ser integral.
Claro.
Integral significa todo, todos los aspectos. Y hablamos de principio que el arte es algo natural e innato en el ser humano. ¿Ya? No es necesario ir al conservatorio o una academia para poder manifestarse artísticamente. ¿Ya?
Claro.
Y tenemos que instalarlo en la sociedad y entender que pero es esencial educar a nuestros niños a través de la creatividad del arte, además de lo demás, no es que el resto no esté bien, ¿ya? Y como tú decías, el índice de obesidad, imagínate, si un niño está no sé cuántas horas en el colegio en la mañana, 6 horas, más o menos.
Por lo menos,
6 horas. ¿Los recreos cuánto duran? ¿15 minutos?
Entre 10 y
15 minutos. ¿Y cuántos recreos
hay? El generoso es 15 minutos.
Son 2 recreos, o sea, tenemos niños sentados 5 horas y media.
Claro.
Y se mueve media hora, ¿ya? Entonces hay que ponerse a pensar, claro, la alimentación es un factor, pero el moverse, la actividad física es otro. Y la educación física encierra todo, digamos, la danza, el teatro, ¿cierto? Las manifestaciones circense.
Claro. Claro, todo eso son manifestaciones del cuerpo. Claro,
y que te desarrollan lo cognitivo, te desarrollan muchísimo, y las neurociencias lo dicen, ¿ya? Desarrollan lo cognitivo, porque es un niño que no se mueve, que no juega, no es un niño completo, como dice Schiller en una cita ahí, ¿cierto? El hombre que no juega no es un ser completo.
Claro, bueno, además favorece la educación en las emociones.
Absolutamente, porque te desarrolla en lo cognitivo, en lo emocional, en lo motor, ¿cierto? Entonces, importante, y desde la familia, desde la escuela, hacer jugar a nuestros niños y dejarlos que crean y dejarlos que se manifiesten desde lo artístico.
Sí, pienso que a lo mejor deberíamos, en una vida más adulta, no perder esa capacidad de jugar, porque precisamente lo que aporta es esta capacidad de estructurar un pensamiento creativo.
Exactamente.
Vuelvo a retomar el ejemplo de la innovación. Precisamente muchos de los prototipos surgen retomando ciertos juegos infantiles y desde ahí generan soluciones para la sociedad. Bien, vamos cerrando entonces, lamentablemente, nuestro programa de hoy. Estábamos muy entretenidos, sí, pero tenemos programa no el próximo lunes porque es feriado, sino el subsiguiente. Así que ahí nos encontramos entonces con Vocación de Profesor. Nos vemos.
En Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl, hemos presentado Con Vocación de Profesor. Hasta el próximo lunes.